Muy buenos días. El Centro Universitario de Los Altos agradece su atención este lunes 24 de agosto a la rueda de prensa El uso de la IA por parte de jóvenes como soporte emocional, personal y profesional, así como el anuncio de la convocatoria de la maestría en intervenciones psicológicas para una salud integral de Cualtos. Esta mañana nos acompañan el doctor Carlos Plasencia de la Torre, coordinador de la maestría en intervenciones psicológicas para una salud integral. Bienvenido. Nos acompaña el doctor Héctor Adrián Limón Fernández, académico del Centro Universitario de Los Altos y miembro del claustro docente de la maestría. Bienvenido. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Carlos Plasencia de la Torre. Adelante.
Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan, a todos los de prensa, medios de comunicación. Particularmente agradecer a la Unidad de Comunicación de la Universidad de Guadalajara por la invitación para dar a conocer lo que es la convocatoria de ingreso 2027A de nuestra maestría, maestría en intervenciones psicológicas para una salud integral, que se oferta actualmente en el Centro Universitario de Los Altos de nuestra máxima casa de estudios. Cabe aclarar que esta maestría, si bien tiene pocos años, que justamente se acaba de dictaminar por el Honorable Consejo General, tenemos la suerte de que ya en diciembre pasado obtuvo el reconocimiento por la Secretaría de Ciencia y Humanidades, también conocida como la CECITI, para ingresar al Sistema Nacional de Posgrados. Es decir, que ya nuestra maestría pues tiene este reconocimiento por los estándares de calidad en la cuestión educativa que ofrecemos justamente a nuestros estudiantes, particularmente en el contexto de la región de Los Altos. ¿Y cuál es el objetivo justamente de este posgrado? Pues va muy afín a lo que en su momento la doctora Carla Planter, quien anteriormente fungía como rectora del Centro Universitario de Los Altos, pues tenía en mente subsanar con este posgrado, que era atender los problemas de salud pública en el contexto de Los Altos, particularmente en materia de salud física y salud mental. Hablamos de un posgrado meramente profesionalizante, en el sentido de que buscamos dotar de capacidades a nuestros estudiantes que ya traen una formación en psicología, y quizás algunas áreas afines, para que sean ellos justamente los que desarrollen habilidades para el diseño y la intervención psicológica en contextos locales, regionales, estatales y, por qué no, también a nivel nacional. Hablamos justamente de este desarrollo de habilidades, no únicamente en el sentido de hacer una intervención psicoterapéutica por hacerla y que la evaluación salga desde la subjetividad, sino que los estudiantes también se les dota de herramientas metodológicas y éticas para poder hacer una evaluación exhaustiva de esas intervenciones en las poblaciones y en los contextos que ellos mismos eligen, donde se detectan los problemas de salud pública. ¿Y qué pasa cuando, en ese sentido, se hace una evaluación bastante robusta, con metodologías muy rigurosas de estas intervenciones? Estamos generando un conocimiento basado en la evidencia y no únicamente en la percepción del intervencionista en psicología. Es decir, se requieren datos para poder señalar que realmente las intervenciones psicológicas están dando el fruto que se espera para poder modificar las variables, los factores que se vinculan directamente con los problemas de salud mental en nuestra población. En ese sentido, contamos con un amplio núcleo académico, en su mayoría ya son profesores investigadores que están integrados al Sistema Nacional de Investigación y llevan los alumnos este acompañamiento justamente para desarrollar su proyecto de titulación, que es una tesis, y una tesis que está basada justamente en lo que es el diseño, la aplicación de la intervención y la evaluación de la intervención psicológica en poblaciones y en escenarios donde realmente se requiera, porque existe una ausencia o una carencia de psicólogos y psicólogas en esos contextos, que justamente creo que la visión que tenía en su momento la maestra, la doctora Carla Planter, era bastante acertada, porque le debíamos a estas generaciones de psicólogos y psicólogas de la región de Los Altos un posgrado de calidad que les permitiera justamente esta actualización curricular y poderse formar de manera óptima en escenarios que realmente lo requirieran. Con base a esto, pues les comento, pues la convocatoria ya está justamente publicada. Ya ahorita tenemos algunos aspirantes preregistrados y es un posgrado que dura 2 años, 4 semestres lectivos, y pues las fechas ya se encuentran justamente planteadas en nuestra página oficial, en la convocatoria oficial. Ahorita nos encontramos justamente en la etapa del preregistro, en donde pues cualquier aspirante, cualquier persona interesada del contexto local, regional, nacional e inclusive internacional, porque ya tenemos por ahí algunos alumnos de Colombia que ya están en este proceso de querer ingresar a nuestra maestría, pues habla de que realmente está teniendo un impacto tomando en consideración el poco tiempo que tiene el posgrado ya vigente. O sea, es un posgrado que tiene 2 años apenas ofertándose, que ya tiene el reconocimiento por parte de la CECITI en el SNP, y que ya está siendo un foco de atención por parte de aspirantes nacionales e internacionales. Dentro de las fechas, quizás para ahondar un poquito en ello, pues comentarles a los interesados, a las personas que nos ven, pues dentro de la convocatoria, ahorita nuestro preregistro se encuentra abierto hasta el 30 de septiembre, y durante el mes de septiembre y octubre estaremos en disposición, su servidor dentro de la coordinación, para recibir todos los expedientes académicos, que estos requisitos los van a poder encontrar justamente en la convocatoria, y durante el mes de octubre pues tendremos el proceso de evaluación, de selección, de entrevista, para que en noviembre y diciembre pues obtengamos este dictamen interno. Gaby, les cuento.
Gracias, doctor Carlos Plasencia de la Torre. A continuación escucharemos al doctor Adrián Limón Fernández. Adelante.
Muy buenos días a todos, a todas. Es un gusto estar aquí y platicar un poco del proyecto que hemos estado conduciendo por parte de académicos de la maestría en intervenciones psicológicas, aunque no es un proyecto de intervención psicológica como tal. Todos los procesos de intervención psicológica primero requieren un diagnóstico, de eso tenemos que estar claros. No podemos elegir las mejores metodologías para intervenir si no conocemos las realidades a las que nos vamos a afrontar. En este sentido, nosotros hace ya casi un año comenzamos un proyecto que denominamos Impacto de la Inteligencia Artificial en el Bienestar Subjetivo, Malestar Psicológico y Apoyo Social en Estudiantes de Pregrado. ¿Cuál ha sido la intención de este proyecto? La intención es reconocer para qué usan los estudiantes la inteligencia artificial, qué fines les están dando. ¿Realmente son los fines esperados netamente académicos o tienen algunos otros fines? Y también si existen perfiles, digamos, psicológicos detrás de la elección de los usos de la inteligencia artificial. Aquí no estoy hablando de que vamos a proponer que la inteligencia artificial sea un terapeuta, que la inteligencia artificial sea un coach o un tipo de este tipo de ayuda, ¿no? No estamos proponiendo eso, sino que queremos saber cómo se usa. Dentro de las curiosidades que hemos encontrado en este diagnóstico, llamémoslo así, está en que los estudiantes universitarios generalmente utilizan la inteligencia artificial sin ningún problema para diversos fines, que van sí desde el desarrollo personal hasta cuestiones académicas y de investigación. Lo llamativo en cuanto a los resultados de desarrollo personal está en que los estudiantes, cerca del 60%, reporta usos, digamos, para organizar su tiempo libre, para, terapia, para que sea su amigo, su compañero de plática, para que le dé sentido a su vida. Esto no quiere decir que lo usen todo el tiempo o que expresamente tal vez lo usen todo como una terapia de un proceso prolongado, sino que quizás lo utilizan eventualmente para situaciones muy específicas, para resolver disputas puntuales. Entonces, esta parte, que es la que quiero enfatizar, porque creo que la parte de usarla para investigación, análisis de datos, documentación, suena como muy lógica, ¿no? En la universidad la vamos a usar para eso. Pero en la parte donde el contacto humano parece ser reemplazado qué es lo que está ocurriendo. Ese es el meollo del asunto. Entre lo que nosotros valoramos del proyecto, esta parte del apoyo social y del bienestar psicológico, encontramos que los chavos que se sienten, digamos, de manera óptima, que perciben bienestar, que no tienen problemas que los rebasen, pues el uso de inteligencia artificial para estos fines de apoyo personal se minimiza, no es tan elevado en comparación a quienes quizás dicen, pues no tengo tanto apoyo social de otras personas, familiares, amigos, pareja, etcétera, y además me siento malestar psicológico, emocional, pues recurren un poquito más a esta tecnología para fines de orientación o de terapia. No lo sabemos con exactitud, habría que profundizar el diagnóstico. Es un proceso que queremos darle seguimiento posteriormente. Pero desde la visión de la maestría en intervenciones psicológicas, nosotros consideramos no solo intervenir con los estudiantes universitarios, sino que estos datos nos hacen pensar que quizás en la población en general también estos usos se están dando. Los alumnos no vienen a estudiar aislados de sus familias o de otros jóvenes un poco más grandes que ellos y que quizás también utilizan estas tecnologías para la orientación personal. En este sentido, nosotros queremos ya empezar a proponer intervenciones donde, o al menos yo haría esta propuesta, donde nosotros como universidad y la sociedad en general debiéramos instruir mejor a las personas en cómo utilizar esta tecnología de manera óptima, cuáles son los usos éticos y que no reemplacen el contacto humano. Lo que a mí me preocupa en realidad es este desplazamiento del contacto para resolver lo que es humano. O sea, lo humano no se podría, siento yo, resolver con algo no humano, aunque la herramienta la creamos los seres humanos, ¿verdad? Pero no está diseñada explícitamente, o sea, no hay hasta el momento modelos ampliados de lenguaje que se dediquen de manera exclusiva a trabajar estos problemas de orientación y terapia psicológica, al menos en sus fases iniciales, que sí se están piloteando y probando, ¿no? Muy bien.
Gracias, doctor Héctor Adrián Limón. Gracias. Fernández. A continuación vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Sí, Iván Mendo de NMAS, buenos días. Yo quisiera saber si qué porcentaje se han podido detectar de estos jóvenes que usan esta inteligencia artificial como un sustituto de las relaciones humanas, si en todo caso ya llega a ser preocupante o es un asunto marginal. Digo, desde luego que alguien se ve afectado debe preocuparnos, pero ¿es marginal o ya es un asunto que ven que avanza esta situación? Como una primera pregunta, y una segunda pregunta sería si estos escenarios, porque digamos hasta hace 30, 40 años los escenarios de las comunidades rurales eran muy distintos de los jóvenes urbanos, si ya digamos se empataron las cosas por la cuestión digital y el contacto que se puede tener con todo, digamos, más democratizado o homogeneizado del conocimiento y del acceso a ello.
¿Te parece que te responda la primera pregunta del doctor? Y la segunda te la puedo responder yo.
Bien, en cuanto al porcentaje de uso, no es tan elevado, al menos en la muestra que nosotros recabamos, pero ya nos habla de una tendencia. El porcentaje está cerca del 12% de los estudiantes que entraron a este estudio. No es tan elevado, dirán, ay, pues no es el 50, no es el 60. Pero ya un 12% que quizás lo utiliza de manera eventual. En pláticas con el estudiantado, esto pues no lo tengo sistematizado, pero en pláticas es muy probable que lo usen de manera eventual, que tenga que ver con situaciones que ellos consideren urgentes, y en ese sentido prefieren esta tecnología, que quizás sienten que no los va a traicionar, que no les va a mentir, que les va a dar un juicio aparentemente más objetivo, lo cual no necesariamente es verdadero. Lo llamativo aquí es qué juicio tiene el estudiante y las personas en general sobre esta tecnología para que pues ya aceptemos un 12% el usarlo como terapia o acompañamiento para ordenar nuestra vida, ¿no? Gracias.
Pasamos a la siguiente pregunta. Adelante, doctor sí, Carlos Plasencia.
La segunda sí, adelante, pregunta sí. Del compañero Iván. Nos comentabas, bueno, la inquietud de cómo se encuentran hoy en día los escenarios. Y es que vamos a ver como polos muy, muy extremos comparado de la zona urbana con la zona rural. Y es que hay que tomar en cuenta mucho el perfil de la población, de los aspectos de las zonas rurales, porque vamos a encontrar ahí una baja alfabetización digital. ¿Y qué se entiende por la alfabetización digital? Pues este vínculo, esta relación y educación en materia de tecnología y de IA, que difícilmente quizás van a comprender o a acceder a lo que conocemos hoy en día como el ChatGPT, el Gemini, entre otras. Más aparte le agregamos quizás como la falta de cultura hacia la atención de la salud mental, pues va a ser un poquito complicado quizás llegar a esos escenarios en donde sí se ha hecho el llamado a nivel nacional de que pues todo ciudadano, todo mexicano tiene derecho a la atención a la salud mental. Sin embargo, la realidad es que la atención sanitaria no llega a todos los contextos. Sin embargo, en las zonas urbanas, ¿qué vamos a encontrar? Pues este manejo más arduo de la tecnología con un mayor nivel educativo o quizás más acceso a la parte económica, en donde sí vamos a encontrar estos pequeños resultados, en donde probablemente este porcentaje que nos menciona el doctor Héctor esté un poco más asociado a la parte urbana. Y ahí es donde entran justamente los posgrados profesionalizantes. La importancia de hacer la promoción de la atención psicológica y particularmente que la población lleve este acompañamiento en el sentido de que pues sea un humano justamente quien acompañe a otro humano, ¿no? Y creo que aquí valdría la pena en futuros estudios que estaremos trabajando identificar el perfil sociodemográfico de este 12%, es decir, ¿de dónde vienen esos estudiantes? ¿En dónde están localizados? Y si ya están dentro de la universidad, pues ¿por qué no ahí mismo justamente hacer las intervenciones psicológicas, ¿sí? Captar a esa muestra para poder subsanar las necesidades que ellos están presentando.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Sí, buenos días, gracias. Ernesto Navarro de Prensa UDG. Si nos comentaran, quien guste responder, ¿cuáles serían los riesgos para la salud mental a través de, o sea, si se utiliza la inteligencia artificial como un asistente terapéutico en comparación de llevar un proceso prolongado de terapia? Gracias.
Bien, Ernesto, muchas gracias por tu pregunta. ¿Cuáles podrían ser posibles riesgos? Uno, las inteligencias artificiales y la manera en la que están programadas generalmente tienden a responder favorablemente al usuario, no se le confronta. Sería una de las características principales. Otra, las inteligencias artificiales carecen de sentido común. Al carecer de sentido común, pues no conocen de expresiones faciales, no conocen de cortesía, no conocen del trato de tú a tú. Entonces, ¿qué se estaría perdiendo? Se estaría perdiendo la posibilidad de contextualizar mucho mejor los problemas de las personas o las necesidades, y en ese sentido, la inteligencia artificial va a orientarte a aquello que es más adecuado de acuerdo a la información que tiene de ti, pero no necesariamente es más adecuado para resolver las situaciones que tú enfrentas. Las ventajas de las intervenciones psicológicas son que alguien te pueda mirar desde otra óptica, escucharte desde otra óptica y proponer soluciones diferentes a las que tú te has planteado, incluso desde cómo interpretas las situaciones. La inteligencia no necesariamente te va a llevar a reinterpretaciones de la realidad, que muchas veces son necesarias para poder entonces encontrar solución. El riesgo es que no recibas una orientación adecuada a favor de la inteligencia, poniéndole un puntito a favor. Sí puede servir como una herramienta de aproximación o de orientación para primeros pasos de resolución a un problema, pero eso no quiere decir que vaya a resolver todos los problemas de salud física, psicológica, nutricional, etcétera, del mundo. O sea, va a ser un primer paso para empezar a resolver, pero nada sustituirá el contacto que podamos tener con algún profesional que haga una evaluación mucho más pormenorizada de las situaciones de la persona. Repito, hoy no existen herramientas especializadas en este tipo de servicios, así que usar cualquier herramienta para esto sigue siendo un riesgo.
Sí, gracias. Y también preguntarle si han identificado, tal vez en algunas otras poblaciones, o si han consultado a profesores de bachillerato de otros niveles educativos, si han identificado qué roles le están otorgando las y los jóvenes a estas inteligencias artificiales, ya sea de amistad, acompañamiento, y cuál también sería un riesgo en la cuestión, ya había comentado el doctor Héctor, de perder la capacidad de entablar relaciones y construir relaciones humanas, pero si han identificado y qué roles serían los que ocupan.
Gracias, Ernesto. Siendo transparente, no. Creo que este primer paso que estamos dando es justamente al interior del centro universitario para empezar a conocer estos perfiles y esas aproximaciones a la problemática que estamos detectando. Y es que la realidad, y se las voy a compartir, es que hay una escasez tremenda de investigación científica en materia de IA y salud mental. ¿Sí? Estas primeras aproximaciones que tuvimos fueron a partir de estudios hechos en otros países, que nos empezó justamente a generar esta inquietud de qué estaba pasando o qué podría estar pasando en la red universitaria. No obstante, creo que la observación que nos haces, que es bastante pertinente, justamente nos lleva a abrir este otro panorama y hacer la invitación para dar continuidad a una línea que nos permita conocer otros perfiles en otros rangos de edades, en otros escenarios, para ver cómo es que vienen ya las nuevas generaciones hoy en día que están teniendo justamente esta educación tecnológica en sus niveles educativos, pero particularmente qué están haciendo con ellos, ¿no? Ahorita no tenemos ese dato, pero esperemos que en un futuro nuevos proyectos nos permitan tener ese acercamiento.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Sí, esta viene de redes sociales y nos dicen que si nos pueden informar cuáles son las áreas de investigación que va a manejar la maestría y si dónde pueden ver todo lo que es el perfil o curricular.
Claro que sí, muchas gracias. En la maestría contamos con dos líneas generales de aplicación del conocimiento. Una de ellas tiene que ver con las estrategias para la promoción y la prevención en salud integral. Todo lo que tiene que ver con programas, talleres, cursos bien diseñados para hablar justamente, gracias, ahí está la pantallita, para hablar e intervenir antes de que la patología se desencadene. Sí, promover hábitos de vida saludable, prevenir la violencia, entre otras. Y nuestra segunda línea, que contamos nada más con dos, tiene que ver ya con las estrategias no invasivas psicológicas, la psicoterapia, pero ya cuando la problemática ya está presente en los pacientes. Son dos líneas que venimos manejando justamente desde el formato profesionalizante. Y en la pantalla podrán observar justamente los datos de contacto con un servidor, por medio del correo electrónico mipsi@cualtos.udg.mx y también en la página oficial de nuestro Centro Universitario de Los Altos, en oferta académica, podrán encontrar el despliegue de todo lo que es el plan de estudios y el perfil justamente de este posgrado, que repito, ya tiene reconocimiento por la CECITI.
Bien, parece que ya no hay más preguntas, no sé si deseen agregar algún otro mensaje.
Agradecer a los medios de comunicación por estar con nosotros, la invitación a la doctora Gaby, al doctor Ernesto, que nos abran las puertas de este espacio. Muchas gracias.
Muchas gracias. Así es como daríamos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los que nos acompañaron aquí y sobre todo por la difusión que se haga de esta convocatoria a la maestría en intervenciones psicológicas para una salud integral de Cualtos. Y queda en la pantalla los detalles para que consulten más información al respecto. Muchas gracias y que tengan muy buen día.